La idea de esto es que se va a hacer una evaluación de todo el recurso humano que hay en el sistema, cada hospital. Esto es hacer una grilla que tenga cada hospital del recurso. Pero una cosa importante que se le va a poner a este análisis es ver cuál es la población que atiende el lugar en base a esa población y ver también la patología que tiene esa, técnicamente se llama carga de enfermedad, es decir, que en la sociedad, cuáles son las enfermedades que dominan, que esos son datos que nosotros tenemos y en función de eso se puede diseñar, una grilla de personal ideal. Después, el personal Bien. Tiene que tener una característica, se sabe por cuántos médicos, cuántos enfermeros tiene que haber, qué personal administrativo y de mantenimiento se debe poseer idealmente en función de lo que la gente necesita, o sea, eso que nosotros definimos como carga de enfermedad, que en realidad le decimos carga de enfermedad por algo técnico, pero en realidad es decir qué población está bajo la cobertura del hospital, el hospital debe cuidar.
Ah, bien, y se hace a través de, yo pensé que tenía que ver con las particularidades del lugar, por ejemplo, acá tenemos como enfermedad endogámica el hantavirus, pensé que tenía que ver.
Sí. Exactamente, se hace en función de eso también, sí. Pero porque parece que solamente nosotros nos vamos a estar enfocando solamente en la enfermedad, que es importante resolverlo y todo eso, la idea es trabajar antes que la gente se enferme. Entonces, es que lo que vos decís está muy bien, porque para la particularidad de la zona andina, el hantavirus requiere un adelanto o una promoción de cuidado que... En la zona atlántica no se necesita, bueno, en eso coincidimos que también se requiere una particularidad. Después son las distancias, después son el quiste hepático, que también en la zona andina es importante, sí. Después las enfermedades clásicas universales, como son todas las cardiovasculares relacionadas a la hipertensión, diabetes, los cánceres, bueno, todo eso que también cada zona tiene su particularidad y eso también hay que tenerlo. Bueno, ese es el análisis que se va a hacer y se está trabajando para hacer ese análisis. Después, la particularidad que tiene cada organización, por eso esto no se hace desde un lugar con una planilla Excel, sino que los que hacen la auditoría van a territorio y ven los hospitales centrales y trabajan con ellos, y después se trabaja en los hospitales que van a derivar. Entonces, de ahí se va a partir de ese diagnóstico, entonces vamos a poner un norte hacia donde tenemos que ir promocionando áreas que estamos descubiertas, y tratando de regular aquellas que ya hoy tienen demasiado recurso humano para que no se siga extendiendo ese lugar y por ahí no se cubran como ser hoy. Nos están faltando casi 50 médicos generales en toda la provincia, entonces tenemos que estar reorientando no solamente la búsqueda, sino ver las particularidades que tiene los nuevos profesionales, porque no es solamente un problema de recurso financiero, sino también qué otras cosas les ofrecemos a los médicos para que se sientan atraídos en trabajar en el hospital de Esquel, en el hospital de Cusamen o Hualcaina. Esto es lo que vamos analizando en cada caso. Así que eso se empezó a trabajar ahora, básicamente orientado a un trabajo mancomunado y que tengamos una misma metodología de análisis para poder comparar después dónde estamos bien, dónde estamos peor, bueno, todas esas cosas que es necesario para compensar la provincia.
Imagino que también habrá como una cuestión ahí especial en relación a los hospitales subsanales, porque son más chiquitos, hablabas de la cuestión de la carga de enfermedad, un poco, en función de las necesidades de la población, que debe tener que ver con una perspectiva, imagino, comunitaria, pero también en relación a, bueno, esto, ¿no?, la cantidad de por ahí médicos que requiere un hospital en relación a uno de un lugar más grande, probablemente no coincida, ¿no?, las necesidades básicas por ahí con la cantidad de recurso humano que necesita, y tenemos la enorme dificultad de los hospitales rurales, que a veces no tienen ni la mínima, hay como un desafío muy grande.
Exactamente, es así. Es decir, los lugares, la zona rural es un problema de la salud, no solamente en Argentina o Chubut, sino es un problema del mundo. Es una de las grandes crisis. Hay un modelo asistencial que tanto las distintas ideologías lo tienen, de la izquierda a la derecha, lo tienen como un modelo a imitar, que es el modelo inglés, que tiene un seguro nacional y que, bueno, tiene varias cosas que donde el médico generalista es el que lidera el proceso asistencial. Hoy está en una crisis severísima, hacía años y años que no tenía esta crisis, una de las crisis de los últimos 100 años más grave que tiene el sistema inglés. Entonces vas a España y tiene el mismo problema con la ruralidad, así que es un gran desafío, porque además la profesionalidad de las nuevas generaciones son más nómades, no tienen el proceso que nosotros estábamos acostumbrados en el sistema, que el médico se quedaba como mínimo 10 años, 6 años en la zona rural. Ahora eso es más dinámico, entonces hay que empezar a ser más flexibles para lograr tener gente capacitada en esos lugares. Así que por eso te decía que no es solamente lo que uno tiene que ofrecerle a los nuevos profesionales, no es solamente es un buen salario en un lugar, sino que ese lugar esté adecuadamente con conectividad para seguir capacitándose, para tener referencia y contrarreferencia con lugares de referencias asistenciales a nivel Argentina, tener vacaciones diferentes a las que se tienen en la zona urbana, bueno, varias cositas que hay que empezar a juntar para que sea atractivo, que tengan más descanso que los que tienen, que los que están en la zona urbana como Esquel, bueno, varios estamos intentando encontrar que sea un atractivo, no solamente lo salarial, que siempre es corto para lo que uno quisiera ofrecer, pero bueno, es lo que tenemos y hay que tratar de ser creativo para que poder atraer a más profesionales al lugar. Y bueno, los subzonales como el Maitén, que hace poco ahí Enzo, el traumatólogo Enzo Fuentes, que hizo una operación que fue novedosa para el hospital, bueno, esas son cosas que hay que reconocerlas, ponerlas en valor, incentivar a los colegas que están haciendo este esfuerzo de estar en nuestras localidades pequeñas y además que hacen cosas muy importantes por su comunidad, como hacer algo novedoso que no se tengan que trasladar a Esquel, que se pueda operar en Maitén, también lo fortalece el lugar y eso es atractivo para otro traumatólogo que se quiera sentar ahí en la zona. Bueno, eso, todas esas cosas que ponerle en valor para que tener esta cobertura que voy a decir, no solamente de profesionales médicos, sino de otras profesionalidades, tanto enfermeros, los trabajadores comunitarios, que es un trabajo espectacular, bioquímicos, kinesiólogos, bueno, todos los odontólogos, que son todas escasas en las zonas rurales.
Doctor Wiggi, buenas tardes. Rubén Menem Fernández los saluda. Y la consulta va dirigida justamente en esto de los recursos que se necesitan, a la metodología. Veía en algún medio que no había sido la adecuada en tiempos anteriores, digo, en los lugares donde se hacía la convocatoria, no se hacía quizás en el plano nacional. Esto también es una forma de optimizar ese recurso, que es la cuestión de pauta publicitaria y que llegue fundamentalmente a donde ustedes quieren utilizar esa vía, donde haya profesionales que se puedan ver estimulados de venir a Chubut, ¿verdad?
Así es, nosotros estamos ahora vinculados con la red de medicina general, estamos trabajando con los líderes de esa red, que es de formación, que hay en toda Argentina. Después, hoy a la mañana, yo no pude estar en la videoconferencia, pero estuvieron el equipo trabajando con chicos recibidos de una universidad, 53 médicos recibidos. Bueno, ahí se va trabajando. Las comunidades no son tan homogéneas y tan fijas, sino que son más temáticas. Entonces hay que tratar de ir a encontrar esos grupos de profesionales que tienen un perfil que pueden llegar a ser seducidos por un estilo de vida que no es el estilo de vida que muchos profesionales buscan, que es más citadino, que más urbano, que es más de sus especialidades. Bueno, hay que ir a buscar esos grupos para no errarle también en la característica personal y en la experiencia de vida que quieran tener. Así que coincido con vos que hay que laburar en eso también, en la búsqueda perfeccionada para poder tener mejor capacidad de convocatoria.
Tengo una consulta. En su momento ingresaron algunos médicos de Venezuela. Yo no sé si había un convenio con el país. Y en relación a la cantidad de recursos que hay a nivel nacional, me da la impresión como que escasean. ¿Eso es así? ¿Hay menos graduados médicos?
¿O tiene... Mira, sí. Si vos ves, agarrás números totales de médicos en Argentina, lo dices por los 44 millones, estamos bastante bien.
Ah, bien.
Ahora, vos agarrás Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, sí. Mendoza, y los indicadores se van, hay muchos más médicos.
Están más concentrados.
Claro, exactamente, claro. Hay una concentración. Como todos los recursos, siempre se terminan concentrando en algún lugar, y lo que el Estado tiene que hacer es encontrar los incentivos para lograr que haya una equidad en la distribución de recursos, y ahí el sistema sanitario tiene muchas fallas estudiadas que hay que encontrar la vuelta para que esto no suceda. Y eso se llama equidad. Nosotros, equidad territorial, y en la práctica clínica nosotros llamamos variabilidad clínica, porque en realidad lo que tratamos de evitar es que a igual necesidad, igual apoyo desde el sistema sanitario. Entonces a veces no se da eso porque no tenés los recursos en el lugar adecuado, y entonces tenés que empezar a trasladar pacientes a otros lugares, y eso genera también lo que se llama las comorbilidades. No solamente es por un bichito que te enfermas, o por una forma de comer, o por una lesión, o por un contagio con lidatidosis, sino que también el sistema a veces termina enfermando más de lo que la enfermedad produce. Entonces hay que tener ese cuidado y tratar de mejorar eso. Y eso es lo que estamos tratando de buscar.
Bien, bueno, y hay una última pregunta que tiene que ver con el servicio de pediatría, la sala de maternidad de acá del hospital, que en su momento, bueno, había bajado la complejidad de la atención, del nivel de complejidad, y bueno, generaba algunas cuestiones que tenían que ver con algunos partos de riesgo que tenían que trasladarse hacia la costa. ¿Cuál es la situación al respecto de ello?
Ahí el problema es que tenemos dos déficits de recurso humano, que es en neonatología, que es cuando se fueron los neonatólogos bajó la complejidad, y ahora tenemos muy pocos tocos ginecólogos, que son los que no solamente hacen el seguimiento junto con las obstetras del embarazo, sino también hacen los partos. Entonces, y ahí nosotros tenemos una ley nacional obligatoria, con carga pública, se llama eso, que tenemos que tener partos seguros. Y los partos seguros, además, requieren centros de neonatología y cuidado de... Y eso es lo que pasó cuando se fueron los neonatólogos, porque no está la cobertura de los 7 días de la semana con neonatólogos. Entonces baja la categoría, y aquellos partos con embarazos de riesgo, o que están no muy maduros, es decir, que están siendo partos prematuros, se tienen que derivar a centros de mayor seguridad para las pacientes y el bebé. Entonces es lo que pasó. Una vez que recuperemos y encontremos el recurso humano, que nos estamos poniendo, tenemos también gente trabajando en eso, vamos a poder volver a la categoría, pero fundamentalmente para ese recurso tiene que estar en una cantidad que tampoco genere lo que se llama, y que la gente comúnmente conoce, que se queme el profesional porque está cada 2 días claro. De guardia, y por más que no, a veces en la guardia uno no tiene mucho trabajo, el estar en un lugar y todo eso genera dificultades después para el trabajo. Entonces hay que tratar de así como los pilotos de los aviones no pueden viajar más de 8 horas, la carga del profesional dentro de un lugar de trabajo también hay que empezarla a cuidar, y eso es importante para que la gente no se termine yendo por cansancio de un lugar.
Una consulta que tiene que ver con la actualidad y en esto de la globalización que bueno, nos... permite recibir información de todos lados, del mundo entero. En Europa, sobre todo, se habla de este virus respiratorio. España está planteando la posibilidad de volver a usar barbijos. Otros países europeos también. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos, digo, en esta globalización y sobre todo a partir de la pandemia que hemos sufrido, las autoridades sanitarias, en principio del país, y ustedes en cada una de las provincias, hacen un seguimiento de este tema?
Nosotros tenemos, eso se llama corredores epidemiológicos semanales, se va monitoreando varias enfermedades, las enfermedades respiratorias obviamente que son las que están de más alerta porque son las que generan más contagios, ¿no? No solamente esta que está ahora en España y en la zona ahí que está entrando en invierno en el otro continente, y se monitorea a nivel mundial y estamos alerta, como hace poco estuvimos alerta con las equinas, todas las enfermedades que entran dentro del monitoreo, nosotros estamos dentro de esa red y la vamos monitoreando. Hasta ahora no hay riesgo acá, pero bueno, se ponen alerta y vamos midiendo, y cuando tengamos algún dato de alerta, los primeros casos, si hay casos semejantes, entonces se levanta la alerta y empezamos en otra categoría de trabajo. Pero ahora tenemos las habituales de control. El COVID se sigue teniendo alerta en la zona andina, como recién decía María. El tema de Santa siempre tenemos una alerta alta porque sabemos que no es estacional, aumentan épocas de distinto trabajo, pero sabemos que tenemos que estar alerta siempre, sobre todo en esta época que hay más cantidad de gente conviviendo o en lugares donde hay posibilidades o mayor riesgo de contagio. Bueno, vamos trabajando constantemente con esto, con las marcadoras de las enfermedades también de los animales, que son indicadores también de futuros contagios que pueden transformarse en contagios con humanos. Bueno, todo eso se va. Hay una red ya mundial donde hay una vigilancia más estrecha y bueno, el aprendizaje de la pandemia del COVID también nos hizo poner más alerta a veces que no las teníamos, y ahora teníamos alerta para las bronquiolitis y cuando empezaban varios casos la gripe, que tenemos la vacuna. Bueno, todo eso está aceitado y bueno, lamentablemente con todos los cambios climáticos y todos los cambios sociales y los movimientos que hay de la humanidad ahora, de este mundo globalizado, como bien decías vos, nos hacen tener otro tipo de alerta que no teníamos hace 20 años atrás, y ahora sí.
Sergio, justamente vos decís alerta, yo me acuerdo cuando lamentablemente fuimos testigos de esa mutación que generó el contagio persona a persona del hantavirus, que obligó a modificar los protocolos casi sobre la marcha, pero que se generaron protocolos de calidad que fueron diferentes. Mi pregunta tiene que ver con esto de que hablábamos recién, las distintas afecciones respiratorias que parecen tener como otro impacto, ¿no?, en la salud y después de la pandemia y demás. Hay otro, nos tenemos que acostumbrar a tener más a mano el barbijo, digamos, los protocolos están cambiando definitivamente, me refiero no solamente adentro del sistema de salud, sino hacia afuera también.
Sí.
Hay que tener un poco la cabeza abierta, que eso va hacia ese lado, digamos.
Va para ese lado, seguro. Y acordate que nosotros hace 30 años atrás o 40 años atrás no éramos tan urbanos como ahora. Claro. Había mucho más gente en la ruralidad. La ruralidad implica que no estás muy en contacto como estamos nosotros ahora. Vos vas a cualquier cajero o vas a comprar a algún supermercado que antes no existían los almacenes. Era raro que uno esté con tanta gente en un mismo lugar. Bueno, todo eso implica un cambio de hábitos para el autocuidado y para el cuidado de los demás. Nosotros, ¿te acordás que nos asombrábamos cuando veíamos a los asiáticos en algunos lugares todos con barbijos en claro. época de invierno?
Sí,
y eso, bueno,
llamaba la atención eso.
Exactamente, sí. Exactamente. Sí, bueno, sí, vamos sí. a ir para ese camino y se va a universalizar también esa forma, no solamente del autocuidado, sino también de cuidar al otro cuando uno está con un cuadro respiratorio que no sabe bien lo que es, empezar a usar barbijos. Eso es también un cambio de hábito en la sociedad. Y bien lo decís, de la sociedad, no solamente del autocuidado que podemos tener cuando atendemos un paciente con Hanta, sino también en estos casos de cuadros respiratorios de alta contagiosidad, se va a requerir también un cambio de hábito nuestro.